La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Damas y caballeros, niñas y niños, señoras y señores, y todo lo que haya en el centro. Bienvenidos a una emisión más de La Hilacha Voladora. Yo soy Alfonso Macías y estamos aquí platicando con Joy Valverde, la licenciada Yolanda Valverde. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, ya sabes que siempre es un gusto y un placer que vengas al programa y además escuchar todas las cosas interesantes que tienes que decir. Y tengo muchas preguntas que hacer.
Ah, bueno, muy bien.
Yo, últimamente, a últimas fechas, de pronto, empieza a hablarse de las mujeres de una manera diferente. Cuéntanos un poquito la historia de esto. O sea, ¿por qué de pronto estamos oyendo sobre el Día Internacional de la Mujer? ¿Oímos tanto? ¿Por qué de pronto estamos escuchando tanto sobre el acoso en la vía pública, en los sistemas de transporte? ¿Por qué de repente surge la palabra feminicidios, por ejemplo? ¿No? Sé que son muchas preguntas en una.
No, sí. Y todas son igual de importantes y creo que, tal cual lo dices bien, todas emanan como si hubieran destapado, literalmente, que hubieran quitado una piedra y hubieran salido juntas. Porque todas tienen un origen muy parecido. Creo que, a mi parecer, y creo que es una hipótesis personal, tiene un revuelo actual en este momento estos temas, uh-huh, por dos líneas. Uno, porque es una deuda histórica y porque ya era tiempo de que se hablara del tema y que se trabajara del tema, porque creo que se viene hablando del tema desde hace mucho tiempo.
Sí, bueno, el feminismo ya sonaba en los años, ya sonaba como de forma muy abierta en los años 60,
por ejemplo. Exacto, sí, ¿no? Nosotros somos tercera y ya casi construyendo cuarta ola, ¿no? Pero este hablar siempre se va a quedar corto, porque realmente es eso, es construir un discurso para intentar darle una lógica, pero no necesariamente eso formula otra realidad o un ejercicio para deconstruir esa realidad. Pero por ahí se inicia. Pero creo que es eso, es una deuda histórica y que ya hace tiempo que la debíamos de llevar de este proceso de discurso a un proceso de ejercicio. Y en segunda, creo que también es un proceso neoliberalista. O sea, creo que es algo que está tomando el sistema, como en otras ocasiones lo ha hecho, para su propio beneficio también, ¿no? Para hacer un avance progresista. Y decir que está a la par de las necesidades y de las deudas históricas que venimos viviendo como sociedad desde hace muchísimos años y tratando de quedar bien, ¿no? Y hablo de esto desde las instituciones, por ejemplo, las instituciones internacionales. Creo que sí, mucho es por quien pugna por las condiciones reales de históricas de las personas. Uh-huh. Y no solamente hablo de las mujeres, sino de cualquier grupo minoritario y de cualquier grupo que viva condiciones de discriminación, violencia o estigma. Pero creo que también mucho la institución se beneficia de tenerlo en un discurso vivo, porque no solamente queda bien, sino que también tiene este manto, o esta matificación de ser moderno, de ser actual, ajá, de ser una institución que ve por las demás personas, que es humanitario, que es igualista, ¿no? Entonces, creo que son esas dos líneas y en algún momento pues tienen un cuello de botella en lo social, que es estos otros espacios donde no necesariamente ni tienen la conciencia real de la historia de lo que están hablando, ni tampoco tienen el beneficio institucional que les podría dar siendo, por ejemplo, instituciones más grandes, como, y hablo, por ejemplo, como escuelas, como hospitales, como centros comunitarios que realmente no tienen tanto beneficio, pero se meten a ese discurso, entran en la inercia de yo también quiero hablar del tema, yo también creo que puedo hacer algo. Y a partir de ahí venimos todos los demás, ¿no? Todos los activistas, las personas de a pie, las personas en su casa, que también entramos dentro del discurso y decimos, bueno, ¿cómo ese discurso que yo lo estoy escuchando rebotar en todos los espacios progresistas, modernos, institucionalizados, cómo yo también lo puedo hacer en mi casa, ¿no? Y creo que ahí es donde debería de estar el trabajo fuerte, no acá donde lo estamos viendo, donde está tomándose la fotografía, ni subiendo la publicidad, ni haciendo los links, ni mandando publicaciones. Realmente creo que debería de ser desde casa, pero estamos llegando ya a ese espacio. Y creo que por eso es que está haciendo tanto ruido, porque creo que tal vez no exactamente en este momento, pero creo que sí de un tiempo para acá, se viene escuchando o viene haciendo eco en donde se ocupa hacer eco, que es en los núcleos primarios, en los núcleos familiares, en los núcleos de formación. Creo que ahí es donde ya se están empezando a cuestionar muchas cosas. Y por eso se está volviendo tan incómodo también el tema. Al mismo tiempo que se está volviendo moderno, y si lo quieres ver así como entre comillas, popero, porque lo está, es una, ahora es una, es parte de la cultura
Popular.
popular, ajá. También, pues parte de la cultura popular está entrando en este discurso también de rechazo hacia el tema, ¿no? Entonces creo que también por eso lo hemos escuchado mucho, porque no solamente es las personas que pugnamos por ello, sino también las personas que están en contra. Creo que ellos son los que están haciendo más ruido y es.
Eso es algo que te iba a comentar, que de pronto veo que hay mucha gente haciendo mucho ruido, hablando justamente en contra, ¿no? Y criticando. Y además, bueno, también veo que hay un grupo muy grande de hombres que de pronto se quieren mostrar de alguna manera simpáticos al tema. Y la verdad es que lo están haciendo con una torpeza increíble, ¿no? Entonces de
Sí.
veras no saben, pero ni qué ni por dónde, ni de qué color el camión, ¿no?
Exacto. Porque, bueno, habrá que entenderlo desde como varios puntos, ¿no? Yo lo puedo a lo mejor analizar como feminista, pero también como psicóloga. Los humanos somos animales sociales y el poco instinto que nos queda, los remanentes distintos realmente. Al ser animales sociales, ocupamos pertenecer a algo, a algún espacio. Necesitamos aceptación, necesitamos pertenencia, ocupamos apego. Porque el cerebro no discierne que vivimos en un espacio tan moderno que realmente si tú te excluyes de tu familia no te vas a morir de hambre. Puedes conformar otros tipos de familias, puedes conformar otros núcleos, puedes conformar otros sistemas de apoyo. Pero eso es la visión moderna. El cerebro realmente no ha evolucionado al mismo ritmo que toda nuestra tecnología. Entonces, para el cerebro, seguir siendo falto de aceptación o falto de visión o falto de atención sigue siendo una llamada de atención, es un grito de desesperación de nos podemos morir fuera de la manada, ¿no? Necesitamos llamar la atención aunque sea tal vez no desde la visión funcional ni desde las acciones adecuadas. Entonces creo que esto pues es eso, ¿no? Es su cerebro muy básico tratando de también salir al quite porque si no los dejan atrás. Y es muy lógico porque por lo menos los varones son socializados desde la perspectiva de el que van a estar incluidos en todo, desde el discurso, ¿no? El discurso es masculinizado. Ya desde ahí ya no te tienes que preocupar por ser incluido dentro de lo que se habla. Y si no se habla, pues no existe. Entonces siempre existen. Decía una maestra de primaria, la diferencia entre el masculino y el femenino es que el masculino existe y el femenino se construye, ¿no? Y yo la escuché contestándosela a una niña de primaria. Cuando la niña se quejó de por qué a veces se puede decir en femenino y cuando se habla en masivo se habla en masculino. Y esa fue la contestación naturalizada de la maestra. Y comprueba, ellos,
Sí.
los hombres siempre existen. Entonces, el que. El mismo nombre, ¿no?
Sí,
Feminismo.
lo masculino está ahí. O sea, podemos hablar de la humanidad, que
Ajá.
finalmente es neutro,
Sí.
pero generalmente decimos el hombre,
La historia del hombre,
la
sí.
historia del hombre, no la historia del hombre y la mujer, ¿no? Y no, igual decimos la historia del animal humano, ¿no?
Exacto. O más allá, ¿no? Podríamos incluso pensar en la historia de las personas, saliéndonos de este binarismo de las únicas personas existentes son hombres y mujeres. Y pues no, sabemos que no, sabemos que más
Claro,
allá de hombres y mujeres.
sí, con toda la gama intermedia y ajena
Ajá, exacto.
a esa a esa intermediez, ¿no? Me preocupa de pronto la calidad de muchos de los discursos que he estado leyendo y viendo y escuchando, porque sí, la mujer se está empoderando, pero lo dijo Simone de Beauvoir hace algunos años, porque de hecho, pues bueno, la señora ya estaría muy viejita ahorita si todavía
Sí.
estuviera. Lo dijo Simone de Beauvoir, la mujer no se va a poder liberar hasta que no se libere el hombre, ¿no? Y creo que es un poquito algo que está sucediendo, ¿no? Y de veras, creo que toda esta revuelta los está agarrando, les está pegando una revolcada,
Sí.
pero terrible,
Sí.
¿no? ¿Qué hacer para construir esta nueva, qué? Sociedad, feminidad, masculinidad, forma de grupo de apoyo, o sea,
Creo
¿qué hay que construir?
que no sé, no sé en qué nivel sería tan funcional pensar que sea algo nuevo, porque tendremos que irnos otra vez de construir desde cero. Pero creo que sí podemos deconstruir mucho de las estructuras que ya tenemos y que son funcionales. O sea, las estructuras de formación, por ejemplo, son funcionales en su base. Pero
Claro.
la forma en la que se da, o sea, la burocracia, la institucionalidad, la corrupción, el nepotismo que hay de por medio, eso es lo que lo vuelve infuncional. Entonces, creo que el apostarle más a una deconstrucción y una reconstrucción a partir de ahí, creo que sería una forma más funcional. Yo lo veo mucho, por ejemplo, te platico como más cercano, en consulta, yo trabajo, con los hombres que trabajo, me llegan en una postura muy frágil. Porque exactamente los está golpeando esta realidad que, para empezar, nadie se la socializó. Nadie los educó. Nadie los habilitó para tener, pues eso, estrategias de sobrevivencia a algo que no fuera a su beneficio, a algo que no fuera a el que le aplaudieran todo lo que hiciera, aun cuando fuera violento, aun cuando fuera agresivo, aun cuando matara, aun cuando agrediera, violara, acosara, pensara que las personas pueden ser de su posesión a la hora y disposición que le plazca. Entonces, realmente es muy cruel el sistema, tal cual como lo dices, no solamente con las mujeres, sino también literalmente con todas las personas, porque nos forma como víctimas y victimarios en la medida de las condiciones que se den. Entonces, realmente, tanto hombres como mujeres somos víctimas y victimarios en algún momento de nuestra vida.
Claro.
La bronca acá es que tenemos un sistema que mantiene a ciertas personas en una posición, sí, mucho más creciente de ser víctimas o de ser victimarios en más tiempo de su vida. Y compensa con las otras formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mujeres nos compensa pudiendo ser victimarias de otras o victimarias de personas que están en proceso de crianza, ¿no? Como los hijos, los alumnos. Y a los hombres los compensa este ser víctimas con lo que el sistema los aplasta también, ¿no? Por ejemplo, esto que te platico que me llegan muchos pacientes varones o en construcción desde el ser varones con procesos de fragilidad. Es muy complicado poder primero habilitarlos en que realmente no son frágiles, porque ninguna persona es frágil, ninguna persona es vulnerable, el sistema es el que te vulnera, es otra cosa. Y en segunda, el hacer algo, el hacerle frente desde otra postura, porque realmente la bronca no es el que tengamos fragilidades, la bronca es la exigencia personal y sistemática de que aparte tienes que hacer algo con esa fragilidad, o sea, te toca a ti fortalecerla. Entonces, creo que el cómo iniciar esto, creo que podría ser desde ahí, ¿no? Pensarnos primero en el que no es una obligación tampoco fortalecernos, ni hombres ni mujeres, sino más bien desdoblar lo que nos hace frágiles, ¿no? Y creo que el sistema por sí mismo lo hace, es algo ya perpetuado. Pero el que no lo cuestionemos, el que no lo movamos, el que no intentemos hacerlo desde otra postura, en nuestras actividades diarias, en nuestro convivir, en nuestro concepto personal de cada uno como persona, es muy difícil que se vaya a poder dar. O sea, creo que estrategias aplicadas existen ya muchas, ¿no? Talleres para la paz, educación para la paz, desbinarización, hablar del capitalismo, hablar de los procesos de consumo de carne de cañón, cómo nos crían en las escuelas para ser los futuros obreros, cómo sostener el sistema. Creo que estas estrategias ya funcionan, pero las personas somos las que no estamos haciendo nuestra chamba para que esas estrategias realmente hagan un efecto en nuestras vidas.
Pero ahí yo me pregunto algo. ¿Estamos preparados? Y te lo digo por esto. A mí, y perdón, lo voy a decir. Hace no mucho tiempo llegó una mujer y me dijo, es que estoy harto de que mi esposo no sea sensible a lo que me pasa. Y yo así, ahí sí no pude más que soltar una carcajada, porque sí, o sea, obviamente conozco al esposo. Uh-huh. Era una plática personal. Pero yo le decía, pues claro, te casaste con un prototipo de macho. Te casaste con un hombre musculoso, de gimnasio, de bla, 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 etcétera, etcétera, que es un prototipo de macho. Y ahora estás queriendo que sea sensible. Claro. Entonces, ¿estamos preparados? ¿Qué cosas sí tenemos? ¿Qué elementos tenemos y qué elementos no tenemos? ¿En cuáles tenemos que trabajar? ¿Cuáles nos faltan?
Creo que eso es un gran elemento, ¿no? El proceso de aceptación es algo que la mayoría de las personas lo tenemos. Si no es que no lo tenemos muy frágil. Lo tenemos de una forma muy endeble y que con cualquier movimiento pues se nos evapora, ¿no? La aceptación y creo que el humanizar a las demás personas es algo que nos falta mucho. O sea, puede parecer muy irónico que al hablar de personas tendríamos que estar hablando de humanos, pero no necesariamente las personas los conceptuamos a todas las personas como humanos. Tenemos muy cercano el concepto de persona porque la mayoría tenemos una educación que tiene que ver más con la legalidad, aunque no estudiemos para abogado, pero nuestras referencias son lo bueno, lo malo, lo moral, lo amoral, lo aceptado, lo rechazado. Tiene que ver más con ese concepto de lo que está dentro de lo socialmente aceptado y lo socialmente negado. Entonces, por lo mismo, tenemos más cercano el concepto de persona y que va a depender de cultura. Pero la humanidad tiene que ver con ese sentido de lo que per se somos, nuestras capacidades naturales, ¿no? Y por capacidad, cualquier persona puede desarrollar ternura, amor, violencia, celos, agresión. La base va a ser qué se le permite y qué no se le permite hacer. Y la bronca con eso es que, llegado a un punto en la vida, no es que ya no podamos trabajarlo, no es que ya no podamos habilitar a la persona para que lo desarrolle, como este sentido de sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Esto que decía esta señora, o este sentido de independencia, ¿no? Que, por ejemplo, muchos hombres hablan como de esta parte de, es que si yo no estoy, no, parece que no puede estar sin mí, o si yo no le doy el gasto, no, simplemente las cosas económicas no salen de la casa. Pero el punto es que en algún momento se hace como un cuello de botella y pasamos de un pensamiento heterónomo a un pensamiento autónomo. Y en ese inter que socialmente generalmente está por ahí de la pubertad, dependiendo de a cada quien a la hora que le llegue, ese momento en el que pasamos de ser, a los ojos de los demás, un ente vulnerable, que su decisión está de por medio por lo que los demás le autorizan a hacer, a ser una persona que se supone que ya lo va a hacer a partir de ese momento, uh-huh, ella, en ese inter, hacemos un ensayo y error todo el tiempo, un ensayo y error de qué cosas me convienen porque las demás personas son agresivas, no son agresivas con ello, y qué cosas no me convienen porque estoy teniendo rechazo, estoy teniendo discriminación, y a partir de ahí se moldea, ¿no? Entonces, no es que yo después de mi pubertad no pueda cambiarlo. Sí puedo cambiarlo, pero me va a costar más trabajo porque lo que yo estoy tratando de evitar es exactamente ese ensayo y error que ya en algún momento pasé. Entonces creo que lo que nos falta es humanizar la capacidad de las personas. Y en segunda, hacer un ejercicio de aceptación. Y en tercera, que creo que es el más complicado, hacer un ejercicio de respeto. Porque el aceptar y el respetar no es lo mismo. Creo que puede sonar muy utópico, pero realmente en la práctica tiene estrategias muy sencillas de cómo llevarlo a cabo. O sea, esta parte de, desde el decir, ¿y por qué no vienes, no sé, peinada o maquillada? Bueno, ya desde ahí ya te puedes frenar y decir, bueno, pues porque no se le dio la gana, o porque simplemente no alcanzó el tiempo, o porque es su decisión, o porque no tiene ninguna obligación de hacerlo.
O esta niña en Sonora que Le suspenden la inscripción a la secundaria porque resulta que tiene el pelo muy corto, ¿no?
Ajá, y
Y
porque le
después de
invitan a
que,
ser más femenina.
a ver, o sea, digo, eso a mí que me disculpen, eso fue la salida que encontró
Claro.
el secretario de Educación
Sí.
del Estado, ¿no? Que dijo, no, lo que pasa es que se le invitó, no, se le negó la inscripción,
Se le
¿no?
condicionó.
O se le condicionó. Y eso finalmente, pues o sea, cuando tú condicionas, condicionas,
Es una
¿no?
discriminación.
Claro, porque además, ¿qué hubiera pasado si finalmente hubiera dicho no? ¿Qué fue lo que pasó? Dijo, no, no me interesa dejarme crecer el pelo. Y además, le doy toda la razón. O sea, vive en Hermosillo, Sonora.
Claro, hace un montón
Y
de
hace un calor
calor.
espantoso. O sea, todavía te vas a poner el pelo que guarda calor.
Ella hace
Digo,
hongos y hace
déjate de eso, déjate
comezones.
de eso. O sea, digo, se te cuece el cerebro. Se
Sí.
te cocina. Ya nada
Sí.
más le echas ahí un poquito de especias y haces tacos. ¿No? Entonces, pero bueno, o sea, hablamos muchas veces de estos extremos o sea, que se siguen dando y que no puedes entender
Y
cómo.
déjame te digo algo sobre esto, ¿no? Porque a veces es como meterse en camisa de once varas, porque cuando yo hablo de este proceso de aceptación, de humanización y por derivación de respeto, generalmente la contestación que tengo de regreso es, pero es que las feministas ni aceptan, ni respetan, ni humanizan, ¿no? Están reeducando todo el tiempo y están, diciéndote que sí es correcto y que no es correcto. Y es cierto, porque al final tendrán que entender que las feministas nacimos de algún lado, ¿no? Literalmente mamamos el sistema. Y ese sistema está tan dentro de nosotros que, aunque yo todos los días me esfuerce por hacer una deconstrucción, nunca voy a dejar de ser parte del sistema.
Claro,
Nunca, jamás.
claro.
Puedo estar consciente y puedo tratar de intentar evitarlo, intentar, porque realmente no puedes hacerlo del todo. Y en segunda, este intento va a ser de por vida, entonces en algún momento es cansado, ¿no?
Además, no se trata de que dejes de ser parte del sistema. Creo yo que de lo que se trata es de que si el sistema tiene ciertos errores y ciertas fallas, pues lo arreglas.
Exacto,
Y tan tan, ¿no? O
exacto. Pero
sea.
es que creo que molesta mucho porque, además de que sí es cierto, y yo siempre lo he visto así, no sé, si yo te estuviera, estuviéramos haciendo este programa hace 10 años que yo empecé, bueno, yo empecé mi formación y mi autoconcepto como feminista hace 15 años, pero socialmente y cuando todos empezaron a dar cuenta fue hace como 10 años, que fue cuando estaba en la universidad.
Cuando toda la gente se empezó a asustar.
Sí, cuando salí del clóset del feminismo.
Ajá.
Fue hace 10 años cuando estaba en la universidad y si tú me hubieras hecho estas preguntas hace 10 años, muy seguramente yo te hubiera contestado desde una posición muy parecida a esta youtubera, ¿no? De el sistema retrógrada, patriarcal, que nos oprime y que te hubiera contestado de una manera mucho más agresiva, mucho más incontrolada, mucho más
Mucho más como de niña de prepa de 16 años que decidió dejar la escuela,
parecido.
¿no? Porque finalmente se echó ese mismo rollo,
Exacto,
¿no? Que
parecido.
también es un rollo aprendido.
Sí, parecido, exacto, eso es a lo que voy. Hace 10 años, si tú me hubieras preguntado, yo te hubiera contestado de una manera muy lineal, literalmente era el prototipo, como tú lo dijiste hace rato, de lo que es ser una feminista moderna, joven, radical, que quiera hacer algo. Y la bronca de esto es que cuando se abre algo de golpe, algo que tienes tanto tiempo conteniéndolo, generalmente sale torpe. Y no digo que esta chica lo hizo mal, digo que lo hizo con los elementos que tenía. Y creo que hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía. Y esos recursos, al final, son pobres. Porque eso no te lo da la edad, eso te lo da el ensayo y
La
error.
experiencia, claro,
¿Sí?
sí.
Y hay quien puede hacer ensayo y error por 6 meses y ser una persona no solamente feminista, sino también una persona humana, humanamente construida a una forma sumamente funcional. Y va a haber feministas, que las conozco, que tienen 20 años siendo feministas y que siguen siendo personas perfectamente patriarcales, solo con el discurso montado de ser feministas.
Claro, como lo que en su momento, en 1874, habló Dorotea en la Convención Internacional de las Mujeres,
Sí.
¿no? Cuando su famoso discurso de, y si me permiten hablar, ¿no?
Sí.
Que decía, claro, ustedes están aquí porque tienen hijos y tienen una mujer, ¿no? Que le paga para que cuide a sus hijos, ¿no? Pero bueno, fíjate que llegamos a la mitad del programa.
Muy bien.
Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Usted no se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
La Hilacha Voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La Hilacha Voladora. 5 años volando ad infinitum.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Joy Valverde. La licenciada Yolanda Valverde, perdón. Es que
Joy Valverde a secas está bien.
Muy bien, entonces con Joy Valverde a secas. Hablando sobre todas estas, este ensayo y error de la experiencia feminista, sí. Que además ahorita justamente me gustó mucho como nombre del programa. Así que si alguien quiere saber dónde están los nombres del programa, son cosas que de pronto se le prende la idea a Alfonso. Y hablábamos de estas deudas históricas, pero quiero tocar un par de temas como muy importantes. Hemos tenido un caso como últimamente sonado en San Luis Potosí y en algunos lugares, se conoció en algunos lugares de México, de, por ejemplo, Greta Pero Gordo. No voy a hablar de todo el asunto que pasó, si se escapó, si no se escapó, lo voy a dejar totalmente de lado. Quiero hablar del hecho en sí de que Greta es una mujer menor de edad, ¿no? Que todavía no tiene una ciudadanía plena.
No está reconocida como persona, ajá. Sigue siendo una niña.
Sigue siendo una niña. Y resulta que ella denuncia que hubo abusos sexuales por parte directamente del padre. Y esto finalmente es algo que para mucha gente está muy normalizado. Me he encontrado muchos casos platicando con personas en donde esto lo ven como normal. Es decir, las mamás se asustan, pero al mismo tiempo, lo que tú decías hace rato, finalmente no podemos quitarnos de aquí porque nos quitamos del sustento, porque una mujer divorciada deja de valer, porque finalmente...
Porque tienes dependencias ya construidas.
Exactamente, ¿no? Esta es una de las cosas que últimamente está atacando más el feminismo, creo yo, ¿no?
Sí.
El hecho de que pueda haber esta cuestión del poder decidir sobre el cuerpo. ¿No? Y a veces se maneja como la decisión del cuerpo tiene que ver con el aborto. Y creo que no, creo que va también por esta otra parte, ¿no?
Sí, creo que creo que esto viene incluso desde antes, Alfonso, porque creo que el cuerpo, vuelvo a insistir, que es un envase depositario de muchas construcciones subjetivas. Y desde ahí creo que ni siquiera tenemos pertenencia, ¿no? ni desde nuestras construcciones subjetivas como personas. Como personas binarias, que al final podemos ser mujeres, podemos ser niñas. El derecho al libre desarrollo de la personalidad debería de ser la pauta desde ahí, desde la pertenencia del cuerpo. O sea, si no podemos apropiarnos ni de nuestra personalidad, difícilmente tampoco vamos a apropiarnos ni de nuestro cuerpo, ni del piso que pisamos, ni del trabajo que ejercemos, ni de las palabras que pronunciamos, ni de lo que estamos reproduciéndole a los demás. O sea, es un efecto en cadena. Pero sí, definitivamente, la decisión sobre el cuerpo creo que es algo que por más modernas que nos podamos sentir y por más sofisticadas que puedan ser nuestras vidas, o sea, pues con más accesorios que podamos envolver ese cuerpo que otros nos han sexualizado, no sigue siendo nuestro, ¿no? O sea, cuando yo trabajo... Desde los conversatorios de menstruación consciente hay una parte donde les hablo sobre la menarca, sobre las primeras menstruaciones, desde lo biológico y la construcción social que tienen las niñas. Y les pongo dos ejemplos que es con lo que puedo resumir mucho de aparentemente las dos opciones que tienes, pero que siguen siendo lo mismo. Les platico sobre una historia que es de una mujer que estuvo en mi vida, que la conocí en la secundaria, que es de ascendencia judía. Y que específicamente en su familia, en su casa, cuando las niñas llegan a la menarca, se les cachetea. Es una sola cachetada, pero es suficiente para traducirles lo que culturalmente se espera de ellas, ¿no? La traducción es que cualquier intento de orgullo sobre la experiencia se tiene que cortar. y se tiene que portar desde la primera vez, ¿no? Entonces le toca generalmente a la madre o en su caso la mujer más grande que está en la familia hacerlo. Y está justificada en una tradición, ¿no? Que me queda claro que no es una tradición necesariamente judía, pero particularmente sí es de ella, que viene de una ascendencia judía, en su caso. Y les platico una historia que tiene que ver con mi historia, que es el que a mí cuando yo llegué a la Menarca, como yo llegué casi llegando a los 15 años, pues literalmente me había tardado, ¿no? Estaba 5 años desfasado a comparación de la mayoría de mis amistades.
Ajá.
Entonces, cuando llegó, pues literalmente me hicieron fiesta, ¿no? Hubo una comida, me felicitaron, a mi abuelo lo felicitaron cuando fuimos por el refresco a la tienda, le dijeron Don Hilario, su nieta es toda una señorita, qué orgullo. Y al verlos yo tan contentos a todos, pues yo aprendí a llamarle la situación positiva, ¿no? Aprendí a decir claro. Que fue algo bonito.
Ajá.
Porque a mí nadie me pegó, ¿no? Sin embargo, a la distancia, como analista y como adulta, me puedo dar cuenta que a las dos nos atravesó la misma violencia, que es el que no somos dueñas de nuestra experiencia, que es el sistema el que es dueño y el sistema decide si va a generar una visión violenta hacia el cuerpo, hacia la persona o hacia su construcción. En mi caso...
Claro, porque aquí además tiene que ver también con un sentido, digo, lo voy a decir, es ¿sí? muy feo, pero o sea, tiene que ver con un sentido comercial. Y me recuerda mucho el asunto de las fiestas de 15 años.
Claro.
Las fiestas de 15 años se inventan en un momento en donde las mujeres se casaban a los 12 y a los 13 años, justamente en cuando habían pasado unos cuantos meses de su primera menstruación.
Después de que ya podían ellas producir por el sistema.
Exactamente, cuando ellas ya eran, ya tenían esta posibilidad de engendrar y reproducir la especie.
Exacto.
Y entonces las fiestas de 15 años eran la oferta del baratillo.
Sí. Sí, literalmente era una el exponer los productos que ya se podían consumir, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es algo parecido.
Y los que se habían quedado, además.
Y los que se te estaban quedando porque ya iban a caducar, ¿no? Caducar social, biológica, etcétera. Y que la familia ya no podía seguir manteniendo. Eso es otro, ¿no? Entonces, literalmente, pues te los daban casi de oferta. Esto, las construcciones sociales, o sea, ¿cómo lo reproducimos? El aprender a festejar algo tan perverso es uno de los mejores ejemplos que tenemos sobre la naturalización y sobre la distorsión de nuestra perspectiva sobre el mundo, ¿no? El hablar, por ejemplo, yo desde posicionarme desde menstruación me ha permitido trabajar mucho este concepto, ¿no? Generalmente cuando inicio hay caras de desagrado, de asco, de desprecio, porque claro, tenemos una misoginia internalizada, tanto mujeres como hombres, ¿no? Las mismas menstruantes.
Sí. O sea, no puedes hablar de menstruación porque de esas cosas no se habla.
Exacto.
No, pero solamente no se habla en la mesa.
Pero sí puedes tener una primera plana con personas decapitadas.
Claro.
Y puedes ir a pagar por una película donde hay cercenados, desmembrados, desviscerados, desde que inicia hasta que termina y gana millones. Y puedes ver una serie televisiva con emulaciones de intervenciones quirúrgicas. Y puedes ver videos reales de intervenciones quirúrgicas. Y no te da asco. Incluso comemos palomitas cuando lo estamos viendo, ¿no? Entonces, aquello de que le tenemos de verdad desprecio a ciertas cosas es algo que no es natural. Lo hemos aprendido. Lo que sí tenemos es un asco, un repudio y un desprecio hacia quién sangra y por dónde lo hace. Y eso es un proceso de misoginia.
Y además un miedo espantoso a todo aquel tema que tenga que ver con una cuestión de sexualidad.
Exacto, ¿no? Porque al final es eso, es un exactamente, espejo.
Es exactamente lo mismo que pasa con el asunto de la masturbación, es exactamente lo mismo que pasa con el asunto de la homosexualidad, es exactamente lo mismo que pasa con otras...
El actar en público, el parir, el cargar, ¿no? El colechar, sí, efectivamente. O sea, es más, incluso no tener pareja, ¿no? ¿Cómo vas a renunciar al tener un contacto sexuado, porque al final es para eso, para lo que sirve el cuerpo, con otra persona, ¿no? ¿Cómo te atreves a renunciar, ¿no? Y desde ahí, o sea, desde este, vuelvo a los que te ponía antes, ¿no? Desde este no humanizar, desde este no aceptar y desde este no respetar las posibilidades como capacidad y como decisión que tienen las personas. Desde ahí tenemos un gran problema, porque exactamente por eso es que no podemos tener una propiedad personal sobre lo que nos compete como cuerpo, ¿no? Entonces, mi cuerpo es mío hasta que no le atañe a lo que el sistema ha marcado como expectativa para mí misma, ¿no?
Claro.
Entonces, yo siempre se los comento, por ejemplo, sobre todo cuando trabajo con mujeres que vienen pisando vienen viendo la vida desde una perspectiva bastante privilegiada, ¿no? Que nunca se han cuestionado como muchas cosas de por qué ellas están ahí y a qué otras dejaron atrás y en qué condiciones las dejaron. Entonces, generalmente yo trabajo con ellas porque no suele pasar mucho tiempo desde que se inicia el taller, la exposición, la plática, lo que sea, hasta que sale el comentario de, pero eso ya pasó. Nosotras ya somos realmente libres, ya los tiempos cambiaron, esto es diferente. Y yo generalmente les pregunto que se imaginen algunas pautas muy sencillas, ni siquiera hago estos ejemplos de en Arabia Saudita y en su realidad. La mayoría, por ejemplo, vuelvo a insistir con el ejemplo del ser menstruante. La mayoría no iría a sus centros de trabajo, ni a sus escuelas, ni saldría a la calle. Es más, ni siquiera estaría a gusto en su casa si no se pusiera ni su toalla, ni su tampón, ni ninguna de sus estrategias para menstruar, como copa menstrual, lo que sea. No iría. Claro. Simplemente no estaría. Ajá, y ajá. Ni siquiera no porque biológicamente te pase algo por menstruar libremente. De hecho, es una estrategia muy adecuada, muy sana, el sangrar libre. Pero socialmente. O sea, igual piensas que a lo mejor no te van a apedrear, pero les invito a hacer el ejercicio de sangrar, irse sangradas a su centro de trabajo, y no necesitas que una piedra te pegue. Muy probablemente va a haber una amonestación, va a haber una...
Te van a regresar a tu casa,
Sí, es que no te corran, ¿sí? O sea, entonces, aquello de pensar que realmente somos libres está totalmente condicionado. Uno, a comprar una estrategia de cobertura, que en este caso serían los desechables, y en segunda, a tener un montón de estrategias ya interiorizadas, tan interiorizadas y tan naturalizadas que no las cuestiones, ¿no? Que supones que es parte del paquete, pero es un paquete que alguien más creó, o sea, el que tú puedas decidir entre el paquete 1 y el paquete 2 no es que tengas libertad, es que alguien ya pensó en qué es lo que te puede ofrecer y qué beneficio tiene de eso que te está ofreciendo y te mete dentro del pensamiento que tú tienes muchas opciones condicionadas, pero tú eres quien está eligiendo, ¿no? Entonces, creo que un gran problema que tenemos ahorita desde esta visión del derecho corporal es que las personas vivimos en un concepto con pensamiento mágico de el que somos libres, y desde ahí ya tenemos una bronca, ¿no? Porque no tenemos un concepto consciente de que esa libertad está condicionada, está desmembrada, está mutilada, está lacerada, está violentada, y que no va a llegar a ningún lado que nos han prometido, ¿no? Es vivir siempre bajo un concepto de fantasía de libertad.
Que, bueno, finalmente el sistema... Este sistema en el que vivimos, ¿no? Generalmente nos vende una serie de ideas de libertad bastante, bastante extrañas, ¿no? O sea, qué bueno que ya terminaste la carrera, mijito. Ahora qué bueno que vas a poder empezar a trabajar para que ya seas libre e independiente, para que se entretenga.
Para que tengas lo tuyo.
Sí, para que tengas lo tuyo. Pues, ¿cuál tengas lo tuyo? Si lo que no voy a tener es mi tiempo. Pero bueno, hablemos de eso en otro momento. Me interesa tocar otro tema antes de que se nos vaya el tiempo. Y tiene que ver con el caso de los porquis. El juez, fulano de tal, no recuerdo su nombre, acaba de firmó, pues, un amparo hacia uno de ellos, que además es el único que quedaba preso, porque finalmente todos por angas o mangas han salido, ¿no? Cuando son sujetos que, en una fiesta a una chava que tuvieron que... El juicio tuvo que llevarse a partir de la idea de que ella era menor de edad porque no había una manera legal de justificar que esa violencia había sido violencia per se. Y entonces tuvieron que decir, sí, claro, pero lo que pasa es que tenía 17 años. Por lo tanto, era menor de edad. Y se tuvo que llevar la estrategia por ahí, ¿no? Y eso me lleva mucho a hablar un poquito de estos feminicidios que suceden, que se niegan, además, como feminicidios, ¿no? O sea, no, pues se la mató porque era su mujer, la mató porque se enojó con ella, fue un crimen pasional, no fue un feminicidio, ajá.
Es que se la mató por celos.
Claro. O sea, pero fue un crimen pasional, no fue feminicidio, ¿no? Entonces, esta poca valoración que hay sobre la vida de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, sobre lo que es una mujer en sí, ¿quién me da derecho, quién le da derecho a quién para que haga toda una exhibición sexual sin la autorización O sea, una exhibición sexual pública sin la autorización expresa de la persona, ¿no? Solamente porque resulta que yo tengo que quedar bien como macho y bien como hombre y bien dentro de este concepto
de lo que absurdo es una autoridad.
Y estúpido de masculinidad autoritaria, sí, autoritaria, etcétera, ¿no?
Bueno, creo que tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? O sea, la falta de humanización, otra vez, el concepto total de qué es un humano, que a qué te restringe a ti como otro humano que está a la par o que debería de estar a la par. Es una falta bien grande que tenemos dentro de la construcción que nos da este sistema. Pero el que tengamos esa falta no nos exime de la responsabilidad de entenderla y de accionar algo con ella, ¿no? Entonces, esta persona me parece que tiene una capacidad impresionante porque al final llegó a donde llegó por ejercicio de esa capacidad, ¿no? Que es un ejercicio de capacidad no solamente de contacto, sino también de formación, de saber meterse a los espacios políticos que lo llevaron a ese puesto. Entonces, falta de capacidad para entender las cosas y para entender lo que per se es lo que se está demandando, lo que per se está hablándose. No es. Es falta de voluntad. Falta de voluntad de hacer algo con esa capacidad tan enorme que ha demostrado durante tantos años para poder hacer una diferencia y salirse de este lineamiento que es esperado para él exactamente por ser un hombre dentro de esta sociedad, un hombre autoritario, un macho reconocido, ¿no? Entonces, creo que a la mayoría no nos falta capacidad ni nos falta formación. Nos falta voluntad para hacer algo con la capacidad y la formación que tenemos. A veces no necesitamos más, necesitamos hacer algo con la que ya tenemos. Y generalmente la que ya tenemos es suficiente, ¿no? Nos alcanzamos a dar cuenta perfectamente de lo que está bien, lo que está mal, lo que es funcional, lo que es infuncional, lo que es violencia y lo que no es violencia. ¿Y de dónde emana la justificación que se está dando? Cualquier acto de violencia es un acto de decisión, aunque sea un acto que es para defender la vida propia. Yo estoy decidiendo ser violenta de un bagaje de otras opciones, ¿no? O sea, pude haber decidido el no defenderme a lo mejor. Pero aún yo decidiendo el defender mi vida con un acto violento, por ejemplo, matando a un agresor, es un acto de violencia elegido, momentáneo, muy rápido, muy, 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 muy instintivo, si lo quieres ver así. Pero yo lo estoy decidiendo. Entonces, claro que actos de violencia que tienen que ver con más condiciones de preparación, o sea, pues un dolo de por medio, pues tienen un grado más para tener que verse reconocidos desde ese punto, ¿no? Entonces, un trabajo muy fuerte que nos falta es que se lleve este proceso de capacidad y de entendimiento a un proceso de ejercicio lógico. Porque así lo llevan un proceso de ejercicio, pero totalmente ilógico. O sea, como esto, ¿no? Que tuvimos que buscar otras estrategias, o sea, tuvo que buscar otras estrategias para llevar el caso.
Claro.
Y no por lo que obviamente estaba, ¿no? El choque de Reforma, no te vayas tanto tiempo atrás.
Sí, este choque donde desde el auto este se BMW, quedó partido en dos, ¿no?
Exacto, y que el único sobreviviente es el que iba manejando, que iba alcoholizado, y tú revisas los comentarios, y los comentarios van girados hacia dos sentidos. Hacia el sentido de pedir y solicitar, casi que exigir, porque literalmente nos sentimos en el derecho de hacer esa exigencia con los demás, porque vuelvo a insistir, no nos pertenecemos, los demás nos pertenecen, ¿no? Y en esta pertenencia, pues yo necesito que me expliquen cómo una señora de casa casada andaba literalmente de PUTA con otros chavos en un carro desconocidos a las 3 de la mañana siendo una señora casada. Y el otro comentario va en el sentido de descartar y deslegitimar este ataque directo a la moralidad, la sexualidad y el gozo de su persona. En el sentido de todas las personas somos responsables de nuestros actos. Sí, pero cuando estás alcoholizado no eres responsable.
No puedes.
No puedes, simplemente no puedes, ¿no? Entonces, esto de una muerte por merecimiento a tu falta de responsabilidad es totalmente ilógico desde la base, porque para empezar no tienes condiciones cognitivas para poder hacer ese acto de decisión.
No, pero además hay otra cosa, o sea, por usos y costumbres, si tú estás en una fiesta, porque además no estaban en un acto, estaban en una fiesta.
En la fiesta,
Y en teoría, la gente que está en una fiesta, pues es conocida de la gente de la fiesta, tú no, y mucho más todavía si vas a hacer una fiesta en Polanco, en la Ciudad de México.
Sí.
¿no? Porque ahí no puede entrar cualquiera, tiene que ser gente bien conocida. Digo, ahí sí,
del núcleo.
¿No? Entonces, si estás con una gente del núcleo, en teoría tienes que poder confiar en las otras personas del núcleo. Socialmente es aceptado.
Exacto.
Y esta crítica que se hace, porque finalmente la crítica se hace a esta mujer, ¿no? Que dicen que, bueno, que andaba por ahí de huila, vamos a usar esa palabra para no mencionar la otra, porque esto es radio. Pero dice esto, es lo que pasa es que andaba de huila, andaba de no sé qué.
De pronta,
de cascos ligeros, de lo que sea. Porque se subió a un coche de alguien que le iba a dar un aventón y que de pronto aceleró a esa velocidad y perdió el control, ¿no? Que me parece que es muy fácil que cualquier persona que acelere esa velocidad pierda el control. Quiero yo pensar que venían verdaderamente aterrados, porque digo, o sea, ya a esas velocidades se te baja la borrachera, ¿no? Pero la crítica, esta crítica de no, tú no tenías derecho porque estabas casada. A ver, un momento. O sea, número uno, es su vida, es muy personal. Y no se habla de que los otros dos tipos que iban en ese coche, ¿no? Que también se murieron. Y que en un momento dado, nadie sabe absolutamente nada.
Claro, porque no tienen ellos, deber social, ¿no? Desde ahí, las mujeres tenemos un deber social. Y es una imagen que tiene que ser sostenida 24/7 en las condiciones que están determinadas, ¿no? O sea, creo que por eso es que hace tanto ruido el proceso feminista. Porque el proceso feminista, o las feministas, no todas, pero en su gran mayoría, y creo que cada vez más, no solamente sostenemos una imagen, que es una imagen bien cansada, es muy agotadora,
claro.
Te exprime literalmente, pero es una imagen que aparte de que sostenemos también 24/7, o tratamos, o por lo menos yo lo intento, es una imagen que no entra dentro del protocolo que te han dicho. O sea, dentro de este reglamento que te dan originalmente desde nacimiento, no sigues esa pauta, pero sí mantienes una imagen. Y creo que eso es lo cansado del proceso feminista. Y creo que por eso hace tanto ruido, Alfonso. O sea, el que tú te pongas desde un posicionamiento político, porque al final es eso, estás posicionándote políticamente desde tu cuerpo, desde tu sentir, desde tu personalidad, para hacer un ejercicio político en tus espacios, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus alumnos, con las personas que te gritan o se sientan en derecho de nalguearte, de acosarte, de seguirte durante 5 cuadras, ¿no? De hacerte la vida imposible. Realmente es eso, es el discurso que se está aventando todo el tiempo. Y por eso es que también creo que es como lo complicado de esto, ¿no? Cuando yo me posicioné como feminista, sabía que tenía un alto costo.
Claro.
Pero nunca me imaginé a qué grado, ¿no?
Uh-huh.
Y tan alto costo que creo que no soy la única, creo que a muchos compañeros les ha pasado el que hay días en los que no quieres salir de tu casa simplemente porque no puedes sostener esa imagen, ¿no? Porque hoy es un día en el que sí miento madres. Hoy es un día en el que sí voy a regresar a ser esa mujer violenta que me he construido. Porque sí, hoy es un día en el que no me siento con elementos emocionales suficientes como para poder soportar la falta de lógica de las posturas que me están diciendo. Porque simplemente no puedes todos los días.
Y hay que entender también una cosa. O sea, finalmente, nada es obligación. ¿No?
No.
Y todo el mundo tenemos también nuestros... Y te entiendo perfectamente bien.
Sí.
Porque sí, finalmente, no todos los días podemos sostener las imágenes que la gente nos está pidiendo.
Y no es mentira.
Y que nosotros mismos...
Y no es mentira porque, por ejemplo, a mí en algún momento me han atacado con esta situación de... Entonces es que estás mintiendo, por eso no lo puedes sostener. No, no es mentira. Estoy haciéndolo de la manera más congruente, más conscientemente elegida que puedo. Pero... como tú lo dijiste, no tengo obligación de tolerar, o sea, pues el pugnar por tolerancia no quiere decir que yo tenga que tolerar todo, menos cuando es algo totalmente ilógico a lo que yo vengo trabajando, ¿no? O sea, no tengo por qué tolerar violencia, no tengo por qué tolerar agresión, no tengo por qué tolerar abusos. Sería ilógico que yo dijera, hay que tolerarlo todo, ¿no?
Claro, pero bueno, se nos fue el tiempo.
Sí.
Joy, te agradezco muchísimo, sobre todo te agradezco mucho esta posibilidad de hablar así como abiertamente contigo, menos académica, más tú, más yo y más lo que tú lo que tú haces, lo que tú piensas y lo que tú sientes.
Gracias.
¿No? Y y pues bueno, espero que tengamos oportunidad de hacer muchos otros programas, porque creo que falta mucho en estos temas.
Muchas gracias, y lo más que te agradezco es que nombres que sigue faltando, que no hemos llegado a ningún punto.
Mucho, muchísimo, y creo que es importante hacer más.
Exacto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Joy, muchísimas gracias a usted que nos escucha. Yo soy Alfonso Macías, y esto fue La Hilacha Voladora. Que pase usted buenas noches.
Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.